Estaba escuchando a Antonio en el avance, en el boletín de noticias, y estaba pensando, pues mira, aquí estás, ¿no? Tú trabajando, como Raid, como yo, como otros, o no, o estás de vacaciones por ahí. ¿Qué diferente es el tiempo cuando no tienes nada que hacer o cuando tienes algo que hacer, cuando tienes una preocupación o cuando no la tienes? Lo digo porque ahora, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, tiene que ser muy largo, tiene que ser terrible, cada día, cada segundo, no te digo ya, esos 31 meses haciéndose la misma pregunta, ¿dónde está mi madre Francisca Cadenas? Miles de días dándole a la cabeza, pensando e imaginando lo peor. Cuando digo lo peor, es lo peor.
Pues miles de pensamientos, la mayor parte de ellos negativos, porque la familia hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, de en plan de ir a platos de televisión, hacer concentraciones, batidas, búsquedas, hasta proponerle a un antiguo profesor de filosofía que me dio en el IES Los Moriscos, escribir un libro sobre la desaparición de mi madre.
Pues su madre es Francisca Cadenas. Desapareció el 9 de mayo de 2017 atravesando un túnel a menos de 50 metros de su casa, en Hornachos, en Badajoz, y no dejó ningún rastro. Han pasado 31 meses y su hijo, al que has escuchado, José Antonio Meneses, sigue sin encontrar una explicación a qué es lo que pasó. 2 años y medio después no hay datos que desvelen qué ocurrió con Francisca la noche del 9 de mayo de 2017. Estaba cuidando a la hija de unos amigos. Salió a entregársela a sus padres y para eso tenía que cruzar un callejón de solo 50 metros. Oscuro, bastante lúgubre, pero bueno, sin más, 50 metros. Bueno, pues es la clave de la investigación. Todo en pocos minutos y con muy pocos testigos, porque hubo un hombre que se cruzó con ella en ese pasadizo y luego lo ha reconocido ante la Guardia Civil, aunque en su momento dijo que él no le había hecho nada y que se había ido tranquilamente la mujer. Además, esa pareja de la que ella cuidaba a su hija pequeña aseguró que saludaron desde el coche que les entregó la niña y que nunca más volvieron a saber de ella. Lo más surrealista también de esta historia, si cabe todavía más surrealismo, es que ninguna de esas tres personas vive a día de hoy en Hornachos. Ninguna. La investigación, por cierto, muy hermética, sigue bajo secreto de sumario. La policía no quiere decir absolutamente nada y quizá eso quiere decir que están investigando o que algo saben. Pero mientras tanto, los vecinos de Francisca mantienen vivo su recuerdo y su memoria. Ayer domingo se concentraban en la Plaza de España de Hornachos para volver a reclamar resultados en la investigación. Resultados que no llegan, ¿verdad, José Antonio Meneses? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que la familia desde el primer momento lo que hemos reivindicado es que lo lleve la unidad central operativa para que empleen todos los medios y recursos disponibles y que haya un equipo destinado única y exclusivamente a investigar la desaparición de mi madre, porque han pasado 31 meses, no hay avance en la investigación, y es más, tenemos el añadido de que no hay línea de investigación, una línea de investigación todavía clara. Y transcurridos estos 31 meses, yo creo que es una falta de respeto a la familia de no tener una línea de investigación por la que puedan ir investigando. Es decir, que si estos investigadores actualmente están llevando la investigación, no encuentran respuesta, pues que la investigación la lleve otros investigadores.
Ya. Oye, una cosa, te voy a pedir, porque se ve y se viene a veces el sonido, a ver, quédate quieto en algún lugar, porque te oigo a veces muy opaco. ¿Me oyes ahora bien, verdad?
Sí, sí.
Vale, pues ahí nos quedamos. Claro, tú estás diciendo, no nos dicen absolutamente nada. En todo este tiempo, generalmente una víctima de una desaparición, pues cuando menos ya se queda con el nombre, el apellido de las personas que están investigando el asunto, con las caras.
Sí.
Digamos que de alguna manera pues también tenéis una relación con los investigadores más cercana de lo que nosotros desde fuera imaginamos. Pero esta impotencia también hará que te hayas cabreado muchas veces y que digas, pero ¿por qué no me decís absolutamente nada cuando, cuando algo tenéis que saber o por lo menos alguna línea estáis siguiendo? Porque si no estaría cerrado el caso.
Sí, la verdad que no entendemos muy bien el comportamiento de estos investigadores porque mi madre lleva 31 meses desaparecida y yo los he conocido hará 2 meses. Algo que, no sé, pues te impacta, ¿no? Desaparece tu madre, que es la persona que con la que has convivido toda tu vida, te ha dado unos valores, unos principios y que los señores que están llevando la investigación no hagan ni por conocer a la familia, dice mucho de ellos.
Oye, una cosa, vamos a volver a ese día. Ese día en el que desaparece ella, tú estabas en casa, estabas fuera.
Sí.
Digo, el día que tu madre desaparece, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo estabais la familia?
Ah, yo estaba trabajando, trabajaba de camarero por esa fecha y llegué a casa. Saludé a mi madre que estaba junto con esta pareja que solía frecuentar mi casa y la niña pequeña a la que cuidaba. Llegué, le di un beso a mi madre y a la niña pequeña y me dijo que no me hiciese la cena, que ella volvía, que iba a acompañarla, a esta pareja, a la calle Hernán Cortés, que es una calle paralela a la que vivíamos nosotros.
Sí.
Es decir, salieron de casa, se despidieron de mí, de mi hermano mayor y de mi padre, y dice, ahora vengo, que voy a llevarle a la niña. Tomaron el camino hasta donde tenía el coche aparcado esta pareja, allí se despidió de la pareja y de la niña, y mi madre tomó el camino rumbo a casa. Justo cuando venía para casa se cruzó con un dominicano que vivía en mi calle, que afirma que mi madre que se vio con ella en el callejón. Es decir, si mi madre ha pasado el callejón, debería de haber llegado a casa, ¿no? Es lo más lógico.
Sí.
Y más en un margen de tiempo de 5 minutos. ¿Qué puede pasar con una persona en 5 minutos? Es que es prácticamente imposible.
Ya, ahí, claro, por eso decíamos al principio que es un caso de lo más extraño, porque sucedió en nada de tiempo y además en un recorrido muy, muy, muy corto. Yo me imagino que tú te has vuelto loco preguntando, ¿has sabido algo ya más de esa pareja cuya niña era la que cuidaba a tu madre y que ese día le
No.
vieron? ¿No has visto?
No, de esa pareja no sabemos absolutamente nada. Lo más alarmante es que esa pareja, hasta la fecha de desaparición, eran como los mejores amigos de la familia, y desaparece mi madre y esa pareja se esfuma, como por arte de magia.
Yeah.
No sabemos absolutamente nada de ello. No sé, y yo me pongo en el lugar de una de que desaparece mi mejor amigo, yo me vuelvo loco, soy capaz de hasta de suicidarme por sentirme culpable
Yeah.
de ser la última persona y no ayudar a una persona que ha dado todo por mí.
Y luego está la otra persona, esa que decías, ese señor que era vecino vuestro, que
Sí.
también dijo que la había visto, que es la última persona que le vio, pero que también ha
supuestamente,
desaparecido.
supuestamente es la última persona que ve a mi madre en el callejón y no sé. La clave de la desaparición, yo creo que están las últimas personas que vieron a mi madre, porque si hay una persona que la ve en el callejón, lo más lógico, que regrese a casa. Y si no llega a casa, ¿qué ha pasado? Es un margen de tiempo de 10 minutos y 50 metros. ¿Qué pasa en 50 metros y 15 minutos? Pues es lo que no sabemos ni saben los investigadores. Y lo que le hemos estado dando vueltas 31 meses y, no sé, años, fecha señalada como puede ser su cumpleaños, ahora una fecha tan marcada como es la Navidad, que si está en un sentimiento de tristeza, perdón, profundo, ahora se incrementa aún más.
Claro, es que yo te iba a preguntar eso, o sea, todos tenemos algún familiar que se nos ha ido y que hay una mesa en la que hay sillas vacías, ¿no? En días como el de Navidad,
sí,
o en días como Nochevieja, o en esos
sí,
cumpleaños, ¿no? Y eso pues nunca es fácil, siempre es duro. Pero es que
sí,
en tu caso, yo estoy intentando ponerme en tu cabeza, en tu caso, en el de vuestra familia. ¿Esto no te vuelve loco?
Te vuelve loco, claro que te vuelve loco. Y lo que más te impacta es que sucede una cosa así. Y no sé, yo lo podría hacer el símil en la comparación como las personas que entraban, por ejemplo, en Auschwitz y que sabían que entraban ahí, pero que no iban a salir, o se marcaban mini metas, utopías para cuando salieran de ese campo de concentración. Yo mi vida la veo como si estuviera metido en un campo de concentración. La única diferencia es que no hay cámaras de gas ni alambres de espino, pero vive esclavo de tu vida porque intentas rehacer tu vida, pero a lo mejor consigues un trabajo, no eres feliz porque te falta una parte súper importante de ti, tienes estabilidad emocional, no sé, estás como incompleto porque te hacen miles de preguntas y decís, ¿hasta cuándo cojones va a durar esto, tío? Porque es como un cáncer corrosivo que te va desgastando a medida que va pasando el tiempo. Y el añadido que, por ejemplo, políticos, investigadores, no sé, la falta de empatía, que suceda algo así, y cuando desapareció mi madre, vivía con nosotros, mi abuela, que tenía 91 años, y hay que ponerse un poco en el lugar de la familia. Sucede algo así tan caótico, y es que yo lo vivo en mis propias carnes, de tener que sacar a tu abuela adelante, echándole mentiras de que su hija estaba con una piedra en el riñón, cuando sabe que su hija está desaparecida, y probablemente hay un asesinato detrás de todo esto.
O sea,
y
que
no te ayudan ni psicólogos, sí, ni políticos, nadie. Es todo puro postureo. Vamos, nos echamos la foto y ya está. Hacemos como que estamos ayudando a nuestra familia, pero en verdad aquí nadie ayuda a nadie, ¿eh?
O sea, que habéis tenido que mentirle a la abuela, a la madre de tu madre, para decirle que su hija no está desaparecida, para que la pobre no sufra más.
Sí, hasta que mi abuela falleció justo un año después de desaparecer mi madre, es decir, el 5 de mayo de 2018 falleció. Y no sé, yo las últimas palabras, ya en la última etapa de su vida, sí que sabía que mi madre estaba desaparecida. Y no sé, yo esos recuerdos los tendré grabados hasta el día que me muera. Lo triste que es de tener agarrada la mano de una persona que va a fallecer y decirte que se va a ir para el otro mundo sin saber qué ha pasado con su hija, que eso es súper triste, ¿sabes? Es súper triste. Y que nadie te ayude, me parece una falta de humanidad por parte de los políticos y de psicólogos, que son personas que supuestamente están, no sé, yo si estudio algo es porque me gusta y para ayudar a los demás, ¿no?
Sí.
No sé, veo que hace muchísima falta de humanidad y de empatía en este país, muchísima.
Pues mira, nosotros vamos a hacer una cosa aquí en Herrera en COPE, y es que tenemos ya tu teléfono, tenemos tu nombre, tenemos tu historia, y de vez en cuando, si te parece, cuando a ti te apetezca, hablamos otra vez del tema para recordar que tu madre sigue ahí sin ser encontrada, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Aunque por, no sé si servía de algo, pero por lo menos que te puedas desahogar tú. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Pues José Antonio, un abrazo muy grande desde Herrera en COPE, porque cada día que pasas, cada día es como una losa encima, no por lo que haya pasado con tu madre, que te puedes imaginar lo peor como nos has dicho, sino porque no sabes, y esa incertidumbre es lo peor de todo. Gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Impresionante, Gutiérrez.
La verdad es que sí, es una historia sobrecogedora, sobre todo lo que decimos siempre. Cuando no sabes qué ha pasado, pues es una angustia constante.
Muy claro, rápido, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, pero 13.400 personas permanecen desaparecidas en España.
Exactamente, esa es la cifra, y el 80% de ellos son jóvenes de entre 13 y 17 años. En los últimos años, el número de personas desaparecidas se ha triplicado. Imagínate cómo va la cuestión en España, John.
Por eso, nosotros aquí en Herrera en COPE, de vez en cuando, vamos a acercarnos a alguna de esas historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. ¿Qué? ¿Eres de las comunidades que está de vacaciones? ¿O no? De las que tienen que trabajar. Sea como fuere, coge aire, tápate bien la nariz, porque buena parte de esta última media hora de Herrera en COPE la vamos a pasar bajo el mar.
Bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba.
¡Qué gran equivocación! ¿Cómo me gusta a mí este personaje de Disney? Gutiérrez.
Me encanta el cangrejo.
El cangrejo, qué grandioso, qué grandioso. Bueno, escuchamos a los de abajo ese canto extraordinario de la ballena jorobada que escuchabas al principio, ahora la banda sonora de la película Sirenita, porque vamos a hablar con los de arriba. En Barcelona, hasta el próximo jueves, se reúnen estudiantes e investigadores de todo el planeta en el congreso más importante del mundo sobre mamíferos marinos. Claro, con esto del cambio climático y lo que se está celebrando en la Cumbre de Madrid, ya pasa un poco desapercibido, pero es un tema sumamente interesante. Van a compartir y a conocer las últimas investigaciones, y es allí donde Laura González va a contar lo último que ella y su equipo ha descubierto. Por ejemplo, van a mostrar las primeras evidencias que confirman la existencia de grupos residentes de delfines comunes en el archipiélago de las Azores. Enseguida voy a hablar con ella, pero antes y vas a ver lo importante que es lo que está haciendo, pero antes me vas a permitir que te cuente esta historia. Me cabreó, no te lo puedo negar, me agarré un cabreo gordo. Fíjate, estaba en León, disfrutando del fin de semana, maravilloso, fresquito, hacía frío, pero se estaba muy a gusto, porque en los bares, por cierto, que estaban a tope, te daban calorcito por dentro y por fuera. Mientras la inmensa mayoría aplaudía la gesta, los seguidores del Athletic pues no estábamos para fiestas. Te cuento, en la pantalla, en la televisión, se veía Joaquín que había hecho un hat-trick, es decir, había metido 3 goles. Y algo tiene la expresión inglesa, porque hasta quienes aborrecen el fútbol se giraban y admiraban a quienes, como en este caso, los firman, es decir, Joaquín. Sobre todo si se trata de un tipo que cae bien, como este bético. Uno de esos que es tan grande que no necesita apellido para convertir su nombre en inmortal. Es solo fútbol, ¿vale? Pero hay veces que es mucho más. Porque representa aquello que mucha gente desprecia. Empezando por el derecho a seguir cuando todos te dan por finiquitado. Joaquín tiene 38 años, casi 39, y eso en la vida real sería como si sigues trabajando, no sé, con 79, 80 años. De hecho, es junto con Aduriz uno de los más veteranos de esta y de otras ligas. Y no solo juega, corre como si tuviera 20 años. Y marca golazos como solo lo hacen los grandes. De ahí que hoy sea portada de periódicos que llevan años jubilándole. Paradojas de la vida. De esta vida en la que da igual lo que hagas o la profesión que ejerzas. ¿Pero este viejo qué hace aquí? ¿No hay otro que siempre venga? ¿No hay una persona que pueda sustituirle a esta señora? Si los Rolling Stone o Springsteen hubiesen sido españoles, te digo yo que ya había hordas pidiendo que se jubilasen. Mira a los rockeros españoles y lo que se dice de ellos. En cambio, cuando voy al extranjero y pongo la tele, veo que los viejos periodistas siguen al frente de los grandes programas. Aquí no. Aquí te llaman abuelo y te jubilan, quieras o no. Por eso, pese a que quien le sufrió fue mi equipo, me alegro hoy por Joaquín. Por todo lo que he dicho hasta ahora y por otra cosa. Por el segundo aspecto al que hacía antes referencia. Y es el mensaje que lanzó tras el partido.
Bueno, gente, aquí en casa ya. Quería agradecer a todo el mundo lo que hemos vivido esta tarde. A la afición, a mi familia, a todos mis compañeros. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado. Y eso no se lo cree nadie, me voy a tomarme una copita, itaíta.
Eres muy grande. Bueno, ya hay ofendiditos, ¿eh?, que critican que diga que se va a tomar una copa porque no, es que es deportista. Bueno, basta con hablar un minuto con un médico deportivo para que te quede claro que un deportista de élite como Joaquín tiene que cuidarse al máximo si quiere estar como está. Sobre todo a esa edad, lo que subraya que este tío es un profesional. Y si se toma una copa, pues le vendrá bien para el alma y para recordar una gran máxima. Ladran, luego cabalgamos. Como casi todo aquel que nace en una localidad marinera, Laura González se quedó prendada del olor del agua salada, del salitre y del rugir de las olas cuando era, pues, una niña. El remo y el buceo le ayudaron a satisfacer sus ansias de estar en contacto con el gigante azul durante la infancia, pero poco a poco fue creciendo y el cuerpo, pues, le pedía más. Y entonces dijo, pues me voy a hacer bióloga marina, y así hoy los cetáceos constituyen su campo de investigación. Desde Santiago, donde se licenció, Laura González dio el salto al corazón del Atlántico, fijando su residencia en las Islas Azores, que no es mal sitio para alguien que le guste lo que ella hace. Allí desarrolla su trabajo de investigación de mamíferos marinos en la empresa Futurismo Azores Adventures. Estos días está en Barcelona porque es allí, en el congreso más importante del mundo sobre estos mamíferos, World Marine Mammal Conference, donde va a presentar su investigación, que está siendo muy aplaudida. Laura González, sois muchos, pero muy pocos los que conseguís lo que estás consiguiendo tú, y además en poco tiempo. ¡Felicidades!
¿Laura? Hola. Laura, sí, sí, ahora escucho.
Sí, Muchas gracias. Que decía que felicidades.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Oye, sí. Tú eres de las pocas personas que de niño quiere ser algo y de mayor lo cumple.
Pues sí, la verdad es que sí. Es un poco triste a veces ver cómo todos empezamos con esta ilusión y al final tantos desisten casi antes de intentarlo. Pero alguien tiene que trabajar en esto.
Tú eres de Apobra do Carmiñal. Sí. Sitúanos en el mapa, ¿dónde está?
Pues en Galicia, noroeste ibérico, En la Ría de Arousa, en las Rías Baixas. Es un pueblecito pequeñito, apenas 10.000 habitantes.
¿Te sueles escapar de vez en cuando para allá?
Sí, bueno, cuando puedo, cuando me dejan.
Y cuando eras niña allí, mirabas el mar, ¿no te imaginabas que ibas a acabar con tu investigación en formato de pósters científicos para hablar de los resultados principales de tu tesis? ¿En qué consiste, para que los que no sepamos de estas cosas lo entendamos rápidamente?
Bueno, básicamente, sí, yo en Galicia empecé a estudiar biología marina y empecé a meterme un poco en el mundo de los mamíferos marinos, de las ballenas y de los delfines, y cuando me fui para Azores empecé a trabajar en el campo. Entonces empecé a ver estos animales pues prácticamente cada día y me di cuenta de que, a pesar de que son unos animales súper carismáticos y emblemáticos, pues hay mucho por hacer y se sabe muy poquito de ellos. Uh-huh. Entonces en Azores en realidad estamos en uno de los mejores lugares del mundo para ver estos animales, tanto ballenas como delfines, y se pueden ver durante todo el año. Pues yo me di con un paraíso en el que todavía se sabía muy poquito, así que decidí coger los datos de la empresa donde trabajo. Básicamente salimos al mar todos los días y registramos todos los avistamientos que vemos y los analicé. Entonces en mi tesis explico qué especies se ven en Azores, cuándo aparecen, por qué, y además estudié un poquito la oceanografía de la zona, que era bastante desconocida, y yo me centré, pues digamos, viendo más en detalle alrededor de la isla donde yo trabajo.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has descubierto haciendo esos viajes a la mar?
Bueno, en realidad, digamos que los resultados de la tesis son novedosos por el tipo de metodología que se usa y porque uh-huh. hay poquito hecho, pero en realidad lo que más fascina, tanto a mí como al resto de los humanos, es salir al mar y poder tener la oportunidad cada día de ver estos animales en vivo y en directo. Son animales que transmiten mucha fuerza y son majestuosos y en realidad hacen migraciones de las más espectaculares del planeta y muchos de ellos son todavía súper desconocidos. Entonces el hecho de poder aportar más información para su conocimiento y sobre todo información que luego sea útil para generar nuevos planes de gestión o de conservación me parece pues importante y necesario también.
Fíjate, los que hemos tenido oportunidad, porque claro, tú en un zoológico, en un acuarium, ves el delfín, que suelen ser muy bonitos, preciosos, y les ves que hacen maravillas, virguerías, pero impresiona muchísimo más si vas en un barco y de repente a tu lado un simple delfín gris, de los de toda la vida, pasa a tu lado y pasa con toda su familia, con toda su tropa, y es una sensación que es muy difícil de describir, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo porque te das cuenta que son animales salvajes y que no están hechos para quedarse dentro de un acuario o de una piscina, y son animales que tienen mucho poderío. Cada día pueden nadar cientos de kilómetros, pueden sumergirse pues a grandes profundidades, viven en grupos a veces de miles de individuos, y eso en una piscina es imposible ver. Entonces cuando tú ves a un animal salvaje en su medio natural y que en realidad se acerca si él quiere, lo ves digamos de forma responsable y respetándolo siempre, el sentimiento es totalmente diferente. Eres consciente de su libertad.
Oye, muchas veces hay gente que va, incluso organizan viajes para ver ballenas y el aparamiento de ballenas en lugares de Canadá y de por ahí, de lugares lejanos, pero sin embargo, como tú dices, aquí en las Azores se pueden descubrir ballenas azules y además en fechas bastante agradables como la primavera, ¿no?
Pues sí, de hecho, Azores, de nuevo me reitero, es uno de los mejores lugares del mundo para ver estos cetáceos. Para que tengáis una idea, se pueden ver 28 especies diferentes. Para tener una referencia, es como un tercio de todas las que existen en el mundo. Y es uno de los pocos lugares donde se pueden ver ballenas durante todo el año. Hay cachalotes presentes durante todo el año y las grandes ballenas, ballenas azules, comunes, boreales, que son los animales más grandes del mundo, suelen, y digo suelen porque bueno, depende de la naturaleza, pero se suelen avistar más en los meses de primavera, entre marzo y junio, abril, mayo, fundamentalmente. Aunque bueno, después tenemos cambios oceanográficos, climáticos, etcétera, que hace que estos patrones tradicionales pues igual no siempre se cumplan. Y como ejemplo os pongo los avistamientos de los últimos 2 meses, en los que llevamos viendo prácticamente cada día rorcuales, tanto boreales y últimamente también algunos comunes, incluso cachalotes, pero bueno, los cachalotes digamos que entran dentro del planning, pero los rorcuales en esta época del año no son tan habituales en Azores. Y este año pues llevamos un par de meses que, no digo cada día, pero con relativa frecuencia.
Oye, con todo esto que se está hablando del cambio climático y de la cumbre en Madrid, ¿tú notas que los animales te están mandando señales de que algo está cambiando?
Pues sí. Y de hecho, sin ir más lejos, esta mañana en la sesión de apertura de la conferencia, el tema era cambio climático. Y de hecho he asistido a algunas charlas hoy que explicaban precisamente los cambios que van viendo en los últimos años, sobre todo en zonas polares, donde los cambios son mucho más acusados, y cómo se ven las diferencias en las migraciones, que los animales permanecen más tiempo en el norte, que retardan o adelantan sus rutas de migraciones en función de las zonas. Y en Azores, pues digamos que es difícil asignar esos cambios o esas diferencias que nosotros vemos al cambio climático, porque todavía tenemos poquitos años de datos, pero que hay cambios, sí. Ahora necesitamos más tiempo y más datos para poder asociarlos directamente. Pero
yo,
sí,
tengo una duda, porque unas cosas que se pretende es divulgar el potencial de un estudio sobre las heces de las ballenas azules. ¿Esto cómo se consigue? O sea, vas detrás de la ballena. ¿Exactamente cómo se pilla la caquita de ballena?
Pues...
Bueno, caquita. Estoy siendo fine, porque una ballena tiene que echar ahí un...
Bueno, a veces es caquita, ¿eh? A veces
¿Sí?
Sí, a veces, depende.
Mira, tan grandes y estreñidas.
Digamos que es una cosa que mucha gente quiere hacer, y de hecho en mamíferos terrestres se hace con mucha frecuencia, es un trabajo normal, pero claro, en el mar pues no es tan fácil estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con el material adecuado para recoger las muestras. Entonces, nosotros tenemos un chico que está aquí de Barcelona, que empezó a trabajar en nuestra empresa ya hace unos años, Víctor se llama, y está presentando el póster de la caca de ballena. Y él empezó a interesarse por el tema, contactó con muchos investigadores, y bueno, llegó a la conclusión de que sí que es posible, y básicamente, antes lo que hacíamos era intentarlo, pues las manos en la masa, con un cubo, pero ahora somos mucho más finos y tenemos un palo de escoba con una redecilla. Es una red un poco especial, con una malla específica, pero sí, es algo muy nuevo, empezamos apenas a intentarlo este año, y de hecho tenemos interés para analizar las muestras ya por un laboratorio de la República Checa, de Praga, y bueno, estamos trabajando en ello.
Bueno.
Pero básicamente hay que estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado y estar mirando hacia la zona adecuada.
Claro,
y
o sea,
luego pues hay que tener suerte, porque a veces flota, a veces no flota, a veces se disuelve, a veces es más sólida. Bueno, ya sabéis.
Claro. O sea, tú vas persiguiéndole, digamos que vas a la ballena un poco, diciendo por aquí a ver si ha tenido un momento de arrebato de apretón, ¿no?
Bueno, no es tanto persiguiendo, pero son cosas que por naturaleza ocurren. Entonces, si ocurren por casualidad en el momento que nosotros estamos allí, pues digamos que ahora aprovechamos la oportunidad y estamos preparados.
Oye, ya para terminar, Dime. Mira, yo tengo aquí a mi compañero Carlos Gutiérrez, a Cristina Platero, a Álvaro, que está aquí con nosotros. Todo nos ha tocado venir a currar hoy. Siempre dices, nos gusta nuestro trabajo, pero siempre dices, bueno, lo que cuesta. Danos envidia. No hoy que estás en Barcelona, que es una cosa extraordinaria, pero cuando estás en las Azores, un día normal en tu vida, ¿cómo es? ¿Qué haces?
Pues mira, me levanto, me voy a trabajar, a veces incluso en bicicleta, aunque no suele ser lo más habitual.
¿Sobre qué hora?
Pues me levanto sobre las 7 y entro a trabajar a las 8, aproximadamente.
Vale.
Y al llegar al centro de trabajo, básicamente tenemos que preparar las actividades del día, y en un día normal nos toca preparar los distintos barcos, las distintas briefings, las explicaciones que se dan, el material para ir al mar, y me voy para el mar. A las 9 de la mañana estoy en un barco, me paso 3 horas viendo delfines y ballenas, me vuelvo, como y vuelvo a salir al mar otras 3 horitas. Y básicamente así se nos pasan los días, disfrutando del mar, de la gente. Tenemos oportunidad de conocer muchísima gente diferente,
sí,
y sobre todo de los animales,
vale,
ballenas y delfines.
Laura, te odiamos pero con cariño.
Sí, porque además lo dice así con naturalidad.
Claro.
Como el que no quiere la cosa.
Sí. Bueno, Laura González, que eso es una auténtica gozada. Me están diciendo aquí, Cristina, que nos invites un día para ir por allá para ver delfines, a ver si nos relajamos
pues
un poquito.
Que ella lleva la tortilla, Cristina Platero.
Sí, Cristina Platero lleva la tortilla, que hace muy buena. Vale.
Fantástico, todos invitados. Muchísimas gracias.
Un beso, Laura González. Mira, una de esas científicas españolas que está triunfando a nivel mundial, en este caso desde las Azores, con una vida que tú y yo, no creas, también querríamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Él no recoge heces de ballena, él lo que recoge son voces de la audiencia, que es mucho más agradable. ¿A dónde va a parar? 600-99-1314 o 91-522-3379. Los dos números para que nos dejes tu voz y para que Carlos Gutiérrez la seleccione.
Porque hoy es fiesta, pero no para todo el mundo. Por lo menos los oyentes de Herrera en COPE están ahí al otro lado, escuchando toda la mañana. Ya sabes que vamos hasta la 1 y que empezamos a las 6. Hoy ha venido a visitarnos Juan Carlos Pérez de la Fuente y Juan Cartero, que son el director y el actor que están haciendo en el Teatro Príncipe de Gran Vía la obra Un marido ideal. Y en el transcurso de la conversación se ha hablado de lo típico y el tópico, el fontanero, con IVA o sin IVA. ¿Le hago factura, señora, o no le hago? Claro, hay fontaneros que se han sentido aludidos.
Ante todo, felicidades por el programa. Llamaba por... mando este audio por el... la entrevista al que habéis hecho a los... lo del teatro, de la obra de teatro, que han dicho lo del tema de la corrupción, que ha sido el tema de la corrupción, de que cuando va el fontanero a casa, lo primero que le pregunta es si va a querer factura o no va a querer factura. Pues no, no es cierto. Yo soy fontanero y por lo menos aquí en Alicante me cuesta una barbaridad que mis clientes quieran una factura. O sea, no soy yo el que le digo al cliente si va a querer IVA o no va a querer IVA. Es el cliente el que me dice, si me haces factura no quiero hacer el trabajo. O sea, no puedo hacer facturas. Lo digo porque nos han colgado de San Benito de que no hacemos los trabajos sin factura y es al revés. Es el cliente el que nunca quiere factura.
Interesante el dato, ¿eh?
Muy interesante, ¿eh?
Interesante el dato.
Muy interesante. Bueno, también se ha hablado de este típico postre que es un plátano con dos bolitas de helado.
Sí.
Bueno, pues que va naranjo y dice que es un bikini.
Naranjo, calamar. El plátano con dos bolas de helado y chocolate se llama pijama, no bikini.
De toda la vida.
Bueno, pero naranjos más de bikinis que de pijamas, yo no, también
yo creo
le entiendo.
Que le ha traicionado un poco el subconsciente porque todo esto venía por las fiestas de pijama.
Claro.
Que sacó a relucir María José Navarro la semana pasada y que Goyo González pues sigue insistiendo.
Imagino que esto que está diciendo será de guasa lo de la fiesta de pijamas. En mi vida he oído mayor gilipollua que diría Tip, por favor. Lo bueno es juntarse en una cafetería, tomarse lo que le apetezca a cada una y poner verdes a los maridos. Eso es la ideal. Tienes que pintarse las uñas. Y a dejar que me toque los pies una señora o que me, o un señor, claro. O que me peine una amiga. Y yo voy a peinar y a tocarle los pelos a otra. Vamos, por favor. Pero qué bobadas.
Grandiosa. No digo nada.
Es que hay una edad para cada cosa, ¿sabes?
Señora, yo estoy con usted. Estoy con usted, señora. De verdad.